con esta música de fondo le damos la bienvenida, lo saludamos con un fuerte abrazo a este ya querido amigo que es de nuestro programa, el profesor Luis Cabera. ¿Cómo te va, Luis?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Norberto?
Un placer enorme. ¿Cómo
están los oyentes también? Saludos para ellos.
Luis, hemos dialogado contigo en algunas oportunidades en nuestro programa, hemos tenido esa satisfacción, pero me gustaría, antes de arrancar con la pregunta fundamental por la cual te convocamos, para hacer un poquito de memoria. ¿Cuántos años de docencia?
34.
34. En estos 34 años de docencia...
Perdón, 34 años estuve ejerciendo en escuelas, después me jubilé en el 2010, y desde entonces vengo haciendo docencia desde otros lugares, ¿no? No ya en la escuela, sino en espacios de capacitación. Últimamente estoy trabajando en capacitación para directivos y supervisores de escuela. Estoy trabajando en el Programa Nacional de Formación Permanente, escribiendo algunas de las clases y acompañando a los capacitadores. Es decir, sigo haciendo docencia, no en la escuela específicamente.
Uh-huh. Bueno, lo que voy es, en estas largas décadas que has tenido de desarrollo educativo, ¿cuáles fueron las características al inicio de tu desempeño y cómo fue mutando el sistema educativo hasta hoy?
A ver, yo empiezo a trabajar unos días después del golpe militar.
Sí.
O sea, empiezo en el 76. La verdad es que en esa época hay muy poco nuevo para decir, digamos. Es bastante conocido. La escuela era una escuela ordenada en el peor de los sentidos, ¿no? Ahí no había discrepancias, no había conflictos, porque todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, vuelvo a decir, en el peor de los sentidos, ¿no? No se podían reunir los docentes, no se podían reunir los padres, no se podía peticionar, había determinados libros que no se podían leer, había determinadas canciones que no se podían escuchar, no se podían hacer petitorios conjuntos por cuestiones básicas, ¿no? Por cuestiones de sostenimiento de la escuela, de necesidad de la infraestructura de las escuelas. Las escuelas estaban sostenidas por el terror, y bueno, la verdad que fue una escuela silenciosa en donde los docentes intentamos resistir de algunas maneras, de las maneras que pudimos, desde nuestro convencimiento, a veces disimulando algunas cosas que se hacían. Yo recuerdo y escuché hace muy poco a un compañero llamado Paulino Guarido que hicieron un documental para el canal Encuentro, las que fueron sus alumnas, que ahora son docentes, y recordaban cómo los docentes, y ahí me acordé que esas cosas hacíamos todos, ¿no? Como, por ejemplo, la planta de Bartolo, que era un cuento que no se podía contar en las escuelas, que era de un niño que plantaba cuadernos, y entonces el kiosquero se enojaba y convocaba a la policía porque la plantaba cuadernos, etcétera. Ese libro estaba prohibido, y entonces los maestros, lo que hacíamos era forrar los libros, ponerle otro nombre, las plantas mágicas o lo que sucedió con los cuadernos o cosas así. Contábamos el cuento escondidas, sin nombrar el nombre original que le había puesto su autora.
Claro.
Digo, de estas cuestiones pequeñas de resistencia hasta empezar a hablar un poco más, a partir de los movimientos de la CGT, cuando se empieza con la marcha de Paz, Pan y Trabajo, y luego, bueno, ya un poco más a partir del fin del gobierno militar con el tema de la guerra de las Malvinas, uno se empezó a liberar un poco más y a decir un poco más, pero la verdad que siempre fue una escuela muy contenida donde prácticamente no se podía decir nada. Y la verdad que lo que nosotros hacíamos desde las escuelas era sabiendo que se corría mucho riesgo.
Uh-huh.
Después de esto, digo, de una pequeña primavera que fue el gobierno del inicio de la democracia con Alfonsín, en el que se tuvieron algunas buenas intenciones, creo que hubo buenas intenciones, algunas acompañamos, otras no, donde, bueno, por ejemplo, el proyecto del Congreso Pedagógico, que creo que en teoría fue una buena idea, lamentablemente fue cooptado por las grandes organizaciones, desde la iglesia y desde los empresarios de las escuelas privadas, que lograron poner más gente allí. Entonces todo lo que iba saliendo desde los primeros avances del Congreso Pedagógico iba bastante en contrario de lo que creían los maestros que estaban organizados en las organizaciones gremiales. Y después de eso, lamentablemente, el negro periodo neoliberal de la democracia, digo, dentro de la democracia, tal vez uno de los pasajes más oscuros de esta historia, de los periodos democráticos, vuelvo a decir, sin contar todos los periodos dictatoriales, un momento en el que la escuela se volvió competitiva, competían las escuelas contra las escuelas por unos dineros para poder hacer algún proyecto. Esto iba acompañado del proceso de destrucción de la industria, los chicos estaban realmente en muy malas condiciones, las escuelas se volvieron comederos, los maestros intentábamos resistir, pero la resistencia tenía que ver primero con salvaguardar la vida de los chicos que estaban realmente desnutridos. Yo trabajaba en una escuela realmente muy muy alejada y con unos barrios con muchos problemas, en el sentido de había muchas familias desocupadas, y esto significaba que los chicos estaban realmente en unas condiciones muy difíciles para poder aprender. En ese tiempo, en el 91, yo asumo como director de una escuela secundaria, y estuve al frente de la escuela casi 20 años. La verdad que esa época de los 90 fue realmente muy tremenda, porque intentábamos desde la escuela poder instalar alguna discusión que no era parte del vocabulario pedagógico estatal, digamos, ¿no? Pensar las cuestiones de la exclusión, de que todos los chicos tenían que estar adentro de la escuela, que un chico que repetía podía volver a las escuelas, merecía 2, 3, 4, todas las oportunidades que se le pudiera dar para que los chicos estuvieran en la escuela y estuvieran aprendiendo, digamos, cosas que después, por suerte, con la llegada del 2003, se hace parte del glosario pedagógico y de la normativa que establece las leyes que van saliendo, desde primero derogar la Ley Federal de Educación y promulgar la Ley de Educación Nacional, que restituye la escuela secundaria, la creación de una ley de escuelas técnicas que va en paralelo con el desarrollo industrial del país, digamos, porque evidentemente la verdad que para la propuesta menemista las escuelas técnicas no tenían sentido. Digo, desde su perspectiva estaba bien que las hicieran desaparecer, porque un país que se había desindustrializado y que solo apostaba a la importación, la verdad que la escuela técnica no tenía ningún sentido, ni las carreras técnicas de la universidad, la ingeniería, la arquitectura, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, con la ley de educación técnica del año 2005, lo que se hace es estar pensando en un país que tiene, por un lado, un proyecto industrialista, un país de desarrollo de las fábricas, y por otro, la capacitación de una mano de obra calificada que pueda dar cuenta de esos procesos, ¿no? Lo mismo en el área de las ciencias, que va en paralelo con repatriar a los científicos que se habían ido cuando Cavallo los mandó a lavar los platos. Sí. Bueno, me parece que estos serían como unos primeros cortes de mi propio trayecto, lo que fue la noche negra de la dictadura, del terror en las escuelas, de los maestros, los profesores y alumnos desaparecidos, del silencio que atravesaba y de las resistencias mínimas que sosteníamos los docentes. Luego ese intento de recuperación de la democracia durante el periodo alfonsinista, desde la democracia participativa escolar, me refiero, ¿no? Sí, habíamos recuperado la democracia como país. El proceso neoliberal que lo sufrimos, de despojo, de este vaciamiento de las escuelas, de un Ministerio de Educación Nacional, que el modo que tuvo de resolver el problema que le ocasionaban las escuelas fue tirárselos a las provincias y que las provincias se arreglen, sin recursos, de una fuerte competencia, o sea, de pensar la cuestión meritocrática llevada al extremo, y después este corte que ocurre en el 2003, casi impensadamente, como cuando la presidenta dice no fue magia, la verdad que lo que fue mágico fue la aparición de Néstor en el gobierno, y después fue mucho trabajo para que las cosas ocurrieran. Ahí sí, efectivamente no fue magia, hubo mucha imaginación puesta al servicio, mucha decisión estatal de sostener las escuelas. Yo escucho a veces a los docentes decir, la escuela está igual que antes, y yo, para listo, hay docentes que dicen, la escuela está igual que antes. ¿De qué está hablando esta gente? ¿Cómo no se acuerda de cuando no teníamos, uno discutía porque no teníamos para las citas, porque no se nos ocurría que el Estado podía mandarnos libros, que podía mandarnos netbooks o computadoras, que podía equipar las escuelas técnicas? Yo mañana voy a ir a dar una charla a la escuela técnica donde fui director, porque esa escuela que yo era director de una escuela secundaria, al final se desdobló en dos, fue una escuela secundaria común y una escuela técnica. Y hablaba con la directora el otro día y me decía, estuvimos haciendo un repaso del dinero que hemos recibido en equipamiento para la escuela técnica los últimos 3 años, y es de alrededor de 6 millones de pesos en una sola escuela técnica en González Catán. En la escuela pública, ¿no? Dice, nosotros tenemos equipamiento que no tienen muchas de las industrias, porque es realmente equipamiento de avanzada, ¿no?
Sí, sí, sí. Luis,
no sé si lo hice muy largo, perdón.
No, porque, o sea, para ir hacia donde pretendíamos por esta convocatoria que te hemos hecho, creo que era necesario, ¿no?, aclarar un poco, porque aquellos que no te conocen, no conocen tu trayectoria, me parece que es necesario que sepan sobre este trayecto, aunque sea relatado así en forma resumida. ¿Qué pasaría con la escuela si existiese la lamentable posibilidad de que Mauricio Macri ganase el balotaje?
Bueno, algunas cosas ya las han dicho de lo que van a hacer, ¿no? Es decir, María Eugenia Vidal ganó la provincia de Buenos Aires y dijo, cambiemos futuro por pasado. Uh-huh. Y uno pensaba que fue un furcio, fruto de la emoción de haber ganado una gobernación que no esperaba, pero en cuanto le pusieron el micrófono 2 o 3 días después, dijo que no les iba a dar continuidad a el Plan Fines en la provincia de Buenos Aires, ni al programa Envión, que es un programa específico de la provincia de Buenos Aires, que es de capacitación de chicos que no estaban escolarizados, con unas becas importantes para poder sostener, importantes no en la cantidad que cobran, pero sí importante para estos chicos que no tienen acceso a otros recursos para poder sostener su propia formación. Bueno, rápidamente lo primero que dijo es que el 31 se vencen los contratos, si no los va a renovar. Uh-huh. El 31 de diciembre.
Sí.
El gobernador electo de la provincia de Mendoza acaba de decir que no le va a dar continuidad al Programa Nacional de Formación Permanente, por el cual se están capacitando en forma gratuita y en servicio alrededor de 800.000 docentes en todo el país. El 80% de las escuelas ya está participando de este programa, que el año que viene debería iniciar su última cohorte, la tercera, con el 20% que aún no ingresó, digamos, ¿no? Empieza la última cohorte, cada cohorte tiene un trayecto de 3 años.
Uh-huh.
Y una cohorte en el 2014, sí, que le tocaría hacer el último año el año que viene, y otra que empezó este año y que le quedan 2 años más de recorrido. No sé qué va a pasar con esto, la verdad es que no sé qué va a pasar si gana Mauricio Macri. Puedo imaginarme que esto para él es un gasto, uno lo puede escuchar. Digo, yo una cosa que estoy haciendo es compartir con muchos compañeros y con amigos que están dudando, que no saben o que están pensando en votar a Mauricio Macri. Estoy compartiendo, no diciéndole qué es lo que pienso. Yo le digo, mira, escucha lo que dice él. Y le paso videos en los que, por ejemplo, Mauricio Macri dice, ¿qué es esto de estar poniendo universidades en todos lados? ¿No? Que es un gasto porque hay que nombrar cargos. Uh-huh. O sea, él no puede pensar más que en la caja, y en ningún momento aparece el discurso sobre los derechos. La verdad es que creo, digo, ya dijeron que iban a a pensar si correspondía continuar con el programa Conectar Igualdad, es decir, y me preocupa una cosa, están diciendo la verdad de lo que van a hacer y están y eso no termina de espantar a mucha gente, ¿no? Hay gente que les están diciendo que le van a devaluar y eso significa que de un día para el otro su dinero va a valer la cuarta parte o la mitad de lo que valía el día anterior. Parece ser como que esto se trata de un partido entre River y Boca, que bueno, yo siempre fui de River, o yo no quiero que siga ganando Boca, o que no quiero que siga ganando. Digo, esto excede, no es una cuestión de fanatismo, no es una cuestión de enojo, me parece que hay gente que está por ahí enojada con algunas cosas, pueden tener razón, pueden, no sé, pero la verdad es que el enojo no construye buenas decisiones, uno no puede tomar decisiones tan trascendentes como estas del enojo. Claro. Y me parece que tiene también que ver con una cuestión de cómo se instaló esa cuestión de los buenos modales, de que no hay que enojarse, de que todos tenemos que podernos unir y tirar todos para el mismo lado. Es un discurso tan vacío ese, porque desde los buenos modales, desde esperar así todos tomados de la mano y moviendo las manos para un lado y para el otro, eso nunca se construyó la patria. Sí, digo, yo me imagino a San Martín y al Belgrano o a Moreno reuniéndose con Cisneros, pidiéndole por favor qué le parece a él si nos dejan ser libres independientes de la corona, porque no estamos muy de acuerdo con que nos sigan robando, y a Cisneros diciendo sí, no hay problema, yo hablo con el rey y acá los muchachos quieren ser libres independientes. La verdad es que eso nunca ocurrió así, la historia no se construyó de modosito y con buenos modales. Hay algunas cosas por las que hay que salir a pelear, porque los que están del otro lado no tienen ninguna intención de negociar. Claro. No me imagino a Paolo Roca discutiendo con los maestros cómo va a compartir la riqueza que produce Techín, o a Jorge Brito, el banquero tal vez más importante de la Argentina, o a Luis Echeverri, que tiene 66.000 hectáreas, o sea, 66.000 manzanas, para darse una idea, 66.000 hectáreas, son 66.000 manzanas de una ciudad. No me imagino discutiendo cómo hacemos para que a la señora de acá a la vuelta de mi casa no le falte la comida ni le falten los remedios. Digo, no hay forma, hay algunos con los que no hay forma de tener buenos modales porque están acostumbrados a robarnos, históricamente han estado acostumbrados a robarnos y a que nadie les diga nada, que nadie les ponga condiciones de los modos en que manejan su dinero, etcétera, etcétera. Uno lo escucha a Prat Gay, que se supone que es uno de los que encabeza, porque la mayoría de los que eran los economistas del PRO se han vuelto todos impresentables y los han escondido bajo de la alfombra y ahora se han quedado con Prat Gay y con Claudio Frigerio porque parece ser lo más presentable, pero resulta que lo más presentable termina diciendo que cómo es esto de que tal vez dentro de 10 años o de 5 años puede ser que haya un presidente de Santiago del Estero. ¿Cómo va a ser esto? ¿Sí? La verdad es que uno no puede creer que estas cosas se digan públicamente, que no tengan repercusión. Me parece que hay que poderlas difundir un poco más, hay que poder decir un poco más de qué se trata esta situación para que la gente pueda tomar decisiones sobre la base de poderlos expresar a ellos, ¿no?
Seguro.
Sí. Hola.
Sí, tus presunciones.
No, me pareció que se había cortado.
Digo, tu presunción para el 22.
¿Cómo?
Tu presunción para el 22.
Yo creo que los pueblos no se suicidan y que está muy claro dónde está parado cada uno de los candidatos. Creo que Scioli va a ganar, que la cordura va a prevalecer. Pero no quiero dejarlo en el plano de los deseos, no quiero dejarlo en el plano de los supuestos. Quiero trabajar todos los días, hablar con todos los que puedo, tratar de mostrarle estos videos en donde ellos mismos se autoincriminan muchas veces diciendo realmente lo que piensan, porque no hay que bajar la guardia. Es un momento muy difícil. Creo que la patria está en riesgo y, como decía San Martín, cuando la patria está en riesgo todo está permitido excepto no defenderla.
Seguro.
¿No? Y me parece que que por ahí va la cosa, tenemos que tomar conciencia claramente que acá se juega gran parte del futuro de nuestros pibes, de nuestras escuelas, de nuestro futuro, de nuestras posibilidades para seguir construyendo la línea que venimos construyendo, aceptando que faltan muchas cosas, que en algunas cosas pudo haber errores, que habrá que mejorar, pero creo que atrás de cada una de las cosas que ocurrieron hay las mejores intenciones y se puede percibir, se puede reconocer fácilmente que la intención ha sido siempre la mejor, y puede haber habido errores, por supuesto. Pero, haberse mejorado Aerolíneas a partir de que se estatizó, haber recuperado YPF e ir camino a la soberanía hidrocarburífera, todo lo que se ha logrado hasta el sostenimiento de las capas más vulnerables de la sociedad, uh-huh. Tal vez empezando por ahí, me parece que hay mucho recorrido y mucho para recorrer y para mostrar. O sea, me parece que hay mucho para mostrar. Quienes padecemos la vida en la ciudad de Buenos Aires, que viene siendo gobernada por este sujeto desde hace 8 años, sabemos exactamente de qué se trata, lo vivimos en carne propia, y sin embargo me parece que todavía, de hecho estuvo a punto de perder en el balotaje acá en la ciudad de Buenos Aires, ganó por 1.5 puntos más o menos, claro. A pesar de que acá hay un sector bastante acomodado que acompaña, porque es justamente el sector más acomodado, es el que se siente tocado por las políticas del gobierno nacional, porque en muchos casos no pueden soportar que la mucama vaya de vacaciones al mismo lugar que van ellos, ¿no? Hay una discusión de clase, claro. que todavía, o que tenga derecho a comprarse un auto parecido al que tienen los dueños de casa, y la verdad es que hay algo que hay que trabajar mucho más fuerte y más adelante, no es de acá para el 22.
Seguro.
Creo que de acá para el 22 hay que mostrarlos a ellos descarnadamente cómo son, buscar, hay mucho material, después les paso unos videos que estuve juntado bastante.
Dale.
Se los mando ahora por Facebook, porque hay mucho en donde ellos mismos dicen exactamente lo que van a hacer, desde Schwarzenegger diciendo cómo Durán Barba lo estuvo capacitando para mentir y lo dice desprejuiciadamente, dice, no hable de lo que vas a hacer en economía porque eso la gente lo va a espantar, vos hablas de tus hijos, y después vos lo ves a Schwarzenegger en el debate diciendo exactamente eso y no hablando, y cuando le preguntan por las cuestiones económicas, un tipo que es economista no contesta porque no hay que decir la verdad, ¿no? Entonces creo que hay una cosa para develar, para poner el foco sobre eso, poner luz para que la gente lo vea, y yo tengo que a mucha gente que se le ha mandado esos videos me han contestado que nunca los habían visto, claro, porque por ahí se manejan mirando TN o Canal 13 o todas las repetidoras en todo el país, todos sus satélites, claro, ahí no aparecen estas cosas, ¿no? Porque por supuesto Macri ha contado con un blindaje mediático como ningún otro candidato creo que ha tenido en ningún momento del país.
Uh-huh. Y creo que también habría que
de la historia de este país.
Habría que hacer algo al respecto del debate de hoy, de lograr una masividad en la posibilidad de verlo, de escucharlo, ¿no? Porque
creo que sí que va a ser importante poder escuchar. Va a depender, creo que también ahí el tema de cómo se manejen quienes coordinen el debate también tiene importancia, porque uno sabe que hay algunos que están decididamente muy bandados, y para los candidatos es un lugar de mucha exposición. Entonces si le salís a decir, mire, usted en realidad tendría que estar en el atril al lado de Macri, porque lo que me está preguntando es como si no me lo preguntara Macri. Y sabes que también tenés que estar muy controlado, porque esta cosa de los buenos modales que está instalado, una respuesta así muy altisonante podría resultar lesiva. La verdad que yo no, personalmente, creo que los debates mueven poco el amperímetro, pero está bien que estén disponibles para que la gente pueda escuchar lo que tienen para decir o lo que no quieren decir, lo que tienen para callar, ¿no? Los distintos candidatos, me parece que está bueno que hoy haya mucha gente mirándolos y opinando a través de las redes para que la única versión no sea la versión de Canal 13 y de TN.
Seguro. Luis Cabeda, millón de gracias por estar con nosotros.
Disculpame, tengo dos minutitos más para...
Pero todo lo que usted quiera, querido.
Gracias. ¿Sabes qué? Con esto, cuando decía lo de los enojos, me acordé de toda la gente que yo conozco que habla de su enojo por los planes, por los programas sociales, que en realidad no son planes, por la Asignación Universal por Hijo, por el programa Progresar o el programa de Asignación para Embarazadas o de Argentina Trabaja o cualquiera de los otros programas que existen para sostener específicamente a los que menos tienen, las que están en condiciones más vulnerables. Y la verdad es que me parece que la gente, primero que habría que discutir la necesidad y la cuestión solidaria que hay atrás de esas decisiones, ¿no? Digamos, la cuestión de buena gente de sostener a aquellos que están en peores condiciones. Pero además habría una mirada hasta un poco más egoísta que me parece que mucha gente no está pudiendo hacer. Digo, cuando los sectores más pobres de la sociedad reciben dinero, no tienen la capacidad de salir a comprar dólares, no tienen capacidad para ir a comprar al shopping, tienen capacidad de ahorro, no ponen esa plata en plazo fijo. Ese dinero va de nuevo al circuito comercial y lo ponen en el comercio del barrio, van al almacén, pueden comprar las zapatillas que hacía tiempo que no tenía el hijo, pueden comprar el guardapolvo, pueden comprar los útiles. Ese dinero que ellos reciben rápidamente sale de esa casa y se entra al circuito comercial en los lugares más cercanos. Uno habla con los comerciantes de barrio, esos mismos que están enojados con los planes, y todos te dicen, nosotros ahora vendemos más. Entonces vos no entendés cómo es la disociación, ¿no? Porque ese tipo que ahora vende un poco más, también le demanda a la fábrica mayor cantidad de productos, y entonces la fábrica tiene que producir más y tiene necesariamente que tomar algunos empleados más, y eso provoca nuevas fuentes de trabajo. Entonces, cuando uno dice los planes así de modo descalificador, se olvida que esa plata que entra a través de los programas de acompañamiento de las personas en peores condiciones, rápidamente pasa de mano y va a otros sectores de la sociedad, como los pequeños comerciantes, los pequeños y medianas empresas, eso se convierte en trabajo para muchos de los que estaban desempleados, etcétera, etcétera. Ese circuito comercial que es tan sencillo de entender, que es tan básico y sobre el que está montado el proceso económico de este país, parece que algunos hacen un corte, solamente ya llega al que no trabaja, sin pensar que muchos de esos han sido formados durante muchos años para no estar aptos para trabajar, ¿no? Entonces, bueno, el proceso de formar, como el programa Envión, como el proceso Argentina Trabaja, que son espacios de capacitación para la formación, o ellas hacen, o cualquiera de los otros programas, son espacios donde justamente esta gente está formándose para integrarse nuevamente al sistema productivo, pero mientras tanto lo fortalecen a través de volverse consumidores en los sectores cercanos que tienen. Yo digo, esos comerciantes que están, no sé, por los programas, los primeros que van a sufrir si sacan los programas van a ser ellos, lo van a sentir en la merma de sus clientes, y esto después va a repercutir en las fábricas, uh-huh. Ya sabemos, ¿no? Seguro. Y si entran los importados, olvídate. Seguro. No, olvídate, eso es otro tema. Ya es otro tema, ¿no? Claro. Realmente. Bueno, gracias por estos minutos extra, discúlpame, pero no quería dejar de decirlo porque me parece que hay algo ahí en el enojo de mucha gente que está parado en ese lugar, en el lugar de les dan a los que menos tienen, como si eso fuera malo, digamos, no además.
Sí, seguro. Te mandamos un muy fuerte abrazo y ha sido un placer como de costumbre, y ya volveremos a molestarte para tenerte de vuelta en el programa.
Bueno, muchas gracias, Norberto, saludos a toda la audiencia y a todos los convoco a deponer los enojos y a pensar quién es cada uno, qué representa y si es posible que un empresario tilingo que nunca trabajó vaya a trabajar a favor de los que menos tienen. La verdad, a mí me parece que no, pero bueno, seguro. Cada uno tiene que pensarlo hasta el 22.
Seguro, fuerte abrazo.
Te mando un abrazo inmenso, gracias por llamarme.
No, al contrario. Chau. Estuvimos dialogando con el profesor Luis Cabeda, un grande también, ¿eh? Usted, ya lo vamos a tener.